La última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este viernes, por fin viernes 7 de noviembre, fin de semana otoñal. Cuidado en las carreteras, porque seguimos con alerta de lluvia en algunas regiones y además bajan y mucho las temperaturas. Donde la temperatura está bajo cero es en la relación Sánchez-Puigdemont. Es verdad que todo es susceptible de cambiar, pero a mí me gustaría que escucharas esta reflexión de ayer de Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, que a mi juicio es lo más importante que se ha dicho en las últimas horas.
Lo único que le puedo decir es que parece que esto va en serio. Insisto, parece que esto va en serio. Lo demás lo seguiremos viendo en los próximos días o las próximas semanas. Digo que esto es el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del gobierno.
Mira, Alberto Núñez Feijóo es un tipo sensato, reflexivo y poco dado a lanzar las campanas al vuelo. Pero en la última acción de Junts, esa de no aprobar una sola ley, es decir, dejar encefalograma plano a la legislatura, tiene razón. ¿Esto por qué nos importa? Pues para empezar, porque nos enfrentamos a otra excepcionalidad. Tirarnos de seguir así una legislatura completa sin presupuestos. Según la Constitución, hay que aprobar presupuestos todos los años. Es verdad que con Sánchez ya se saltó la Constitución en dos ocasiones con el confinamiento. Es decir, que le da lo mismo. Pero a ti y a mí, no. Y no nos da igual porque sin presupuestos y sin leyes no hay, por ejemplo, fondos europeos. Sin presupuestos y sin leyes no hay actividad parlamentaria. Y si no hay actividad parlamentaria, ¿en qué cabeza cabe que sigamos pagando un gobierno tamaño catedralicio? ¿Cómo ha respondido el gobierno a todo esto? Bueno, pues dando una patada para adelante. Aquí no pasa nada, seguiremos negociando, negociando la nada. O algo que no pueden dar, pero mientras tanto ganan tiempo. Tiempo sobre todo para preparar defensas. ¿Por qué? Porque Sánchez es consciente de la realidad política y judicial y lo que está buscando es inmunidad. Porque el presidente tiene muchos tics poco democrático, pero lo que es seguro no es que sea un negacionista de su realidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Y como la realidad se impone siempre, hoy te hablo desde una cafetería en donde nos van a explicar cómo afecta al pincho de tortilla la subida del precio de los huevos. Eso y todas las noticias que debes conocer hasta ahora con ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La última hora pasa sobre una noticia sobre el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez.
Sí, porque ya hay fecha para el juicio al hermano del presidente, juicio oral del 9 al 14 de febrero, ha fijado la Audiencia Provincial de Badajoz. Te recuerdo que está imputado también el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre en esa comunidad.
Más cosas, el expresidente Mariano Rajoy asegura en Herrera en COPE que no ve una moción de censura en la que el Partido Popular y Junts unan sus votos.
Alerta de que España sufre el periodo más sombrío desde la aprobación de la Constitución, sin embargo lanza un mensaje de optimismo con un nombre.
Lo que tiene que saber la gente es que a esta situación hay salida. Y la salida que hay, la única alternativa de verdad que hay al señor Sánchez es Alberto Núñez Feijóo. Yo lo veo así y, por tanto, así lo digo. Es decir, hay salida.
El expresidente del gobierno alerta también en Herrera en COPE de los peligros que genera el debate migratorio y del auge de los populismos.
Hay que desmantelar la democracia liberal. Esa es la obligación que tenemos los que, por lo menos, creemos en la democracia liberal. Pero, desde luego, no se defiende ni con extremas izquierdas, ni con extremas derechas, ni con extrema estupidez, que realmente es un partido político que todavía no se ha creado, pero yo no descarto que alguien lo pueda poner a funcionar.
El consorcio encabezado por Sidenor cierra la compra de casi el 30% de Talgo.
Por 157 millones de euros, esta compra llega 9 meses después del primer preacuerdo y tras el visto bueno del gobierno a la SEPI para entrar en el capital de Talgo con el control del 8% de la compañía.
Además, golpe al intento de la mafia venezolana Tren de Aragua de establecerse en nuestro país.
Con la detención de 13 personas en Barcelona, Gerona, en Madrid, en La Coruña y en Valencia, la investigación arrancó con el arresto del hermano del líder mundial de la red, Niño Guerrero.
Y ya, Y en el deporte, ¿por dónde pasa la actualidad hoy? Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues que acaba de hablar Luis de la Fuente tras anunciar la lista de la selección para los partidos contra Georgia y Turquía, en los que hay que sellar la clasificación para el Mundial. Pablo Fornals es la gran novedad y regresa Lamine Yamal, con el que el seleccionador no ha dudado después de verle en el partido ante el Brujas.
Y en el partido del otro día creo que está en perfectas, creo que digo desde el convencimiento, está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que estaba apto para jugar al fútbol, está en un momento, creo que ya está otra vez recuperando el nivel futbolístico que ha tenido siempre y estará aquí lo que creamos oportuno que esté. Tenemos dos partidos importantísimos de clasificación para un Mundial, nos jugamos muchísimo y obviamente tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros.
Hoy además el Barça ha vuelto 2 años y medio después al Camp Nou en un entrenamiento ante 21.000 personas con Joan García recuperado. Acaba de decir Joan Laporta que trabajan para volver el día 22 ante el Athletic Club de Bilbao. La jornada de Liga se abre hoy con el Elche Real Sociedad a las 9 en tiempo de juego y hay un Barça-Madrid a las 8 y media en la Euroliga de baloncesto.
Gracias, Munilla.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. When I was a little
boy. Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde. Igual tienes hambre. Igual estás cocinando o estás bajando al bar para tomarte, por ejemplo, un pincho de tortilla. No es mi caso, aunque me encantaría. Estoy en el restaurante de los Jerónimos, aquí en Madrid. ¿Para qué? Pues para hablarte de uno de los productos de la cesta de la compra que más se ha encarecido en los últimos años. Seguro que tú también te has dado cuenta. Los huevos nos cuestan, siéntate, agárrate a la silla, nos cuestan ahora mismo el doble que hace 6 meses y un 110% más que hace 5 años, según la OCU. A día de hoy, preparar una tortilla para 4 personas con 6 huevos, 1 kilo de patatas, un buen chorro de aceite y una cebolla cuesta el doble que hace 4 años. De 2 euros hemos pasado hasta los 5, los 7 euros, dependiendo del tipo de huevo, ahí en nada. Nosotros estamos ahora mismo en un restaurante, como te digo, es plena hora punta, la gente empieza a venir a tomar el aperitivo o la comida. Y Begoña es una de las camareras. Buenas tardes, Begoña.
Hola, buenas tardes.
Oye, imagino que vosotros también habéis notado la subida del precio de los huevos, ¿no? ¿Cuánto cuesta ahora un pincho de tortilla?
Ahora está costando 3,50. Llevamos un año con el mismo precio, cosa que ya no es asumible.
El mismo precio para el pincho de tortilla, pero no para el precio de los huevos, porque os ha subido el precio, ¿no? ¿Cuánto?
Ha subido como un 35-36% en unos 2 meses. El precio de los huevos, pero han subido las patatas también. Entonces, no es solo los huevos.
¿Cuántas tortillas de patata hacéis aquí al día?
Pues ahora hacemos como la mitad de lo que hacíamos. O sea, hacemos unas 25-30, antes hacíamos unas 40. Lo que quiere decir que el consumo se nota.
Bueno, pues vamos a hablar con una consumidora de pinchos de tortilla. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. ¿Tú te tomas normalmente un pincho de tortilla a estas horas?
Sí, me tomo un pincho de tortilla y un café normalmente para desayunar o para aperitivo antes de la comida.
¿Y has notado que ha subido el precio de los huevos, el precio del pincho de tortilla?
Sí, sí lo he notado, un poco. En inicio costaba más barato y ahora, aunque los precios ligeramente se siente, pero ya la semana pesa la cartera, sí.
¿Y tú cocinas mucho con huevos? Cuando vas a la compra, compra huevos habitualmente. ¿Has notado que en la cesta de la compra el huevo también ha subido?
Sí, sí lo he notado bastante. Concuerdo con lo que dice aquí la compañera.
Muchísimas gracias. Bueno, como verás, todo el mundo nota la subida del precio de los huevos. Y si la situación está complicada, se va a complicar aún más. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque a partir del lunes que viene, cuando entre en vigor las nuevas medidas del Ministerio de Agricultura para combatir la gripe aviar, es probable que lo veamos reflejado en el precio de los huevos. ¿Qué medidas son estas? Mira, desde el 10 de noviembre en las zonas de especial riesgo va a estar prohibido criar aves de corral al aire libre, salvo que se coloquen telas, pajareras o cerramientos que impidan el contacto con aves salvajes. También va a estar prohibida la cría conjunta de patos, gansos con otras aves de corral y la utilización, en tercer lugar, de aguas accesibles a aves silvestres. En el resto de España, El Ministerio ha pedido a las autoridades que tomen medidas generales de información y de concienciación para reforzar la vigilancia. Entre enero y octubre de este año se han localizado en nuestro país 14 focos de gripe aviar en aves de corral y un total de 74.500 aves afectadas. De hecho, en lo que va de año se ha sacrificado a más de 2 millones de aves. Mari Carmen Carrillo es la dueña de una granja en Los Molinos de Ocón, en La Rioja. Buenas tardes, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope. Oye, en tu granja tenéis más de, 600 gallinas y 16 ocas. De hecho, tú produces más de 70 docenas de huevos diarios. Tú de momento no estás en la zona tensionada, pero ¿cómo te va a afectar esta medida?
Bueno, pues nosotros, al no estar en ninguna zona tensionada ni zona de paso de aves, de momento solo es información y es tener más cuidado con las medidas de bioseguridad que ya tenemos, ¿no? Las gallinas, aunque son camperas y están en el exterior, comen y beben dentro, no tienen la alimentación afuera, o sea que el mayor riesgo de que puedan bajar a beber nosotros no lo tenemos.
O sea que el riesgo no está en que se paseen, el riesgo está cuando comen y beben.
Que puedan bajar las aves silvestres a beber, pero como no es zona de paso, nosotros no tenemos ese riesgo.
Vale. ¿Y es necesario tomar medidas como esta?
Sí, claro. A ver, la gripe aviar, al final, si hay alguna infección, hay que sacrificar todos los animales. Y nosotros los granjeros somos los primeros interesados en que esté todo bien y no tener ningún problema.
Y Mari Carmen, ¿la situación es en Europa tan grave como la que vivimos durante el año pasado en Estados Unidos? O sea, gran parte de la culpa de que perdiera, por ejemplo, Biden, la tuvo esa subida espectacular de los huevos. Es verdad que los norteamericanos comen muchos huevos. ¿Aquí la situación es tan grave como dicen?
A ver, yo creo que no tanto como por la influencia de la gripe aviar, ¿no? Ahora mismo se están cerrando muchas granjas, pero porque son ceses de negocio, ¿no? Los granjeros se jubilan y luego no tenemos ese relevo generacional que al final hace que haya menos granjas y al final la demanda del huevo sigue igual o sube, pero si la producción es menor, pues hay más escasez, ¿no? Tenemos menos huevos.
Ya.
Entonces
ahora que me hables,
sube un poco más. Dime.
Ahora que hablas de producción, es que no lo sé, te pregunto desde la ignorancia, por supuesto. ¿Se resiente la producción de que las gallinas estén al aire libre a estar en un corral bajo techo? ¿O sea, hay menos huevos?
No, no tiene nada que ver. Eso va en la alimentación de los animales, ¿no?
¿Tú alguna vez te has enfrentado a una situación de tener que cerrar la granja o que sacrificar a algún animal por algún problema de un virus como este?
No, aquí no.
Tampoco.
No.
Ya. No. ¿Y por qué se ha duplicado el precio del huevo en el último año y medio? ¿Qué está pasando?
Pues lo que te comento, que al final hay menos granjas, entonces la demanda sigue siendo la misma, ¿no? Y si no hay huevos, pues andamos todos pues a menos cero huevos al día, ¿no? Porque toda la producción está ya vendida.
¿Y todas estas medidas anunciadas desde el lunes van a impactar en el precio de los huevos? ¿Van a seguir subiendo?
Medidas de prevención. ¿Sí? ¿Me oyes?
Perdona, sí, ahora te oigo. Perdóname, se había cortado.
Vale. Yo tengo mucho ruido de fondo, no sé si me oyes bien. Ahora. A ver, que no tiene por qué afectar a la producción del huevo, ¿no? Al final las gallinas tú las tienes igual, lo que tienes que tener es más cuidado, no ser las camperas, pues de que no salgan afuera y que no haya acciones de ningún tipo de contagio.
Pues Mari Carmen Carrillo, dueña de una granja en Los Molinos de Ocón, en La Rioja, gracias por haber sido valiente y por habernos explicado un poco más qué significan las medidas que a partir de lunes se van a tomar en este sector y habernos contado qué es lo que está pasando con el precio de los huevos. Un saludo.
Muchísimas gracias, Pilar.
¡Es un desfile!
¡Pelotón! ¡Canción! Nuestra única ambición es marchar con precisión.
¿Verdad que te acuerdas de esta música? ¿A qué te suena? Bueno, pues parece que tenemos una marcha de elefantes en el estudio, porque los elefantes prehistóricos han vuelto.
¡Dos!
Bueno, más o menos. Ellos no han vuelto, pero sus huellas sí. Se trata de un hallazgo inesperado en Murcia que ha dado luz a las primeras huellas fósiles de elefantes del cuaternario, un elefante que 125.000 años después ha vuelto a caminar.
Hola, ¿qué andan haciendo?
Parchando. ¿Podría hacerlo yo?
¿Seguro?
Y no hablamos precisamente de huellas pequeñitas, son de 40 a 50 centímetros de diámetro que gracias a un equipo internacional en el que han participado investigadores españoles han puesto a Murcia en el mapa de los fósiles. Como lo escuchas, estas huellas no son una simple marca en la arena o en la roca, son la historia y registro de algo único.
La importancia que tienen es que primero es un yacimiento nuevo de huellas, es el primero de estas características para esa edad del Pleistoceno en la propia región de Murcia. Destacar que los yacimientos de huellas fósiles de mamíferos registrados en dunas costeras son muy poco frecuentes, ya que requieren unas condiciones de conservación, de fosilización únicas.
Bueno, pues acabas de escuchar a Fernando Muñiz, él es geólogo, profesor titular del área de cristalografía y mineralogía de la Universidad de Sevilla y miembro además de este equipo de investigadores. La importancia de este extraordinario descubrimiento ha confirmado la existencia de cuatro zonas con huellas fósiles que evidencian la presencia efectivamente de elefantes de colmillo blanco en Murcia hace más de 100.000 años. Ahí queda eso.
Pues te imaginas, Pilar, cómo sería una junta con los 49 millones de vecinos de España. En Leroy Merlin lo tienen claro. El tema principal sería la eficiencia energética, porque un hogar más eficiente consume menos energía, ahorra en la factura y también cuida del planeta. Y conseguirlo es más fácil de lo que parece. Primero, con un buen aislamiento, desde paneles aislantes, toldos, hasta selladores o ventanas adecuadas. Son solo algunos ejemplos con los que puedes ahorrar hasta un 60%. De energía. Segundo, climatizar con soluciones eficientes, con sistemas de calefacción, refrigeración y una buena ventilación puedes mantener la temperatura ideal y ahorrar hasta un 65% de energía. Y tercero, generar tu propia energía con soluciones como los paneles solares, empezarás a producir tu propia electricidad ganando mayor independencia energética. Así que si tú también quieres mejorar tu hogar y reducir tu consumo, pásate por su tienda o entra en leroymerlin.es y déjate asesorar por su equipo de expertos, porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
En Alcampo, del 7 al 9 de noviembre, tienes la judía maya 500 gramos origen Marruecos a 1,69 euros la unidad. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
Alcampo, sales ganando.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Embárcate en una experiencia única con MSC Cruceros y navega por las Islas Canarias y Madeira durante 8 días. Elige tu salida desde Tenerife, Las Palmas o Arrecife. Todo esto desde solo 883 euros. Vuelos y bebidas incluidas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Descubre Singles Day en Sephora del 6 al 11 de noviembre.
Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas. Visita Sephora.es o descarga nuestra app. Y solo el sábado 8 de noviembre, también en nuestras tiendas. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Muy buenas tardes, soy Pilar García de la Granja y te cuento que ya han caído los primeros copos de nieve, ¿cómo lo oyes? Copos de nieve en la Sierra de Madrid que ha dejado una estampa blanca en zonas como Peñalara, un aliciente más para hacer alguna escapada este fin de semana largo para muchos. Mónica Álvarez.
Hola Pilar, sí, para disfrutar de la naturaleza, pero ojo, hacerlo con cabeza. La previsión de la EMET para los próximos días no contempla más nieve en Madrid, pero las temperaturas continúan a la baja, por lo que se recomienda equiparse bien y consultar la previsión del tiempo antes de subir a la montaña. Cualquier imprevisto puede desembocar en una situación complicada y comprometida. El fin de semana pasado, te recuerdo, el GERA de los bomberos de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil tuvieron que rescatar a varios senderistas. Por eso, una de las primeras recomendaciones de los expertos es saber desistir. El teniente Carrete es el jefe del grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil de Navacerrada.
La montaña siempre va a estar, la montaña no se va a ir. Lo que buscamos es disfrutar de esa actividad. No tiene sentido que subamos a la montaña un día que esté nublado, un día que no haga bueno, un día que no vaya bien preparado ni con el material ni con la vestimenta, y entonces saber renunciar. No tiene sentido que vaya a sufrir.
Si aún así estás empeñado en tus planes, nunca subas en solitario.
Nosotros siempre aconsejamos un mínimo de 3 personas. ¿Por qué? Porque hay zonas que no tenemos cobertura. ¿Y qué conseguimos si vamos 3? Que uno se quede atendiendo a la víctima en caso de que haya sufrido algún accidente y una tercera persona sea la que vaya a dar el aviso y a buscar la cobertura.
Y por supuesto, Pilar, conviene planificar bien la ruta, equiparse adecuadamente y ser conscientes de nuestros límites físicos y técnicos. Eso es muy importante.
¿Por qué me miras?
Me miro yo también a mí misma. Y ante cualquier emergencia, siempre, siempre, siempre llamar al 062 o al 112.
Claro que sí. Es la 1:22 de la tarde. Hay que tener cuidado en la montaña y también al volante. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras de Madrid. En la DGT está Alba Aritz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la M40 a la altura de Vicálvaro, dirección a la A4. Al margen de este alcance encontramos dificultades en el acceso por la 1 a la altura de las Tablas y en la salida por la A3 en Rivas y la A4 en Pinto. Y por último, hay tráfico en aumento en la M40 en Villaverde, todo sentido a la A4.
Gracias. Es viernes, Mónica. ¿Dónde comemos hoy?
Le vamos a dejar que escuches esta música.
No me hagas esto.
Tan bonita.
No me hagas esto a estas horas. Vengo de ver tortillas.
Pues mira,
ahora me traes comida maravillosa.
Hombre, pues te llevo yo a un sitio magnífico. Ya sabes, en la calle Mercurio 10 de Leganés. Ahí está el Mesón Opote con su cocina de siempre, sus pucheros de barro. Ahora que ya empieza el frío. Sus asados en su horno de leña, sus mariscadas o parrilladas de mariscos, en fin, es que lo tienen todo buenísimo y todo además recuerda con una amplia y escogida bodega y cava de vinos.
Fantástico.
Hombre,
¿qué haríamos sin un buen vino?
Desde luego. Tienes que llamar, eso sí, recuerda, 91-610-5454 para hacer las reservas y si lo prefieres en su web, mesonopote.es.
Ole ahí.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cecilia Bartoli en concierto en Madrid. Impacta presenta a la más excepcional mezzo de las últimas décadas en una versión semi-escenificada de Orfeo et Eurídice, de Gluck, en el Auditorio Nacional el próximo 27 de noviembre. Últimas entradas a la venta en la web del auditorio.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago, yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar.
Bueno, si tu problema son los implantes y lo has ido retrasando, pues no lo pienses más. Aquí conocemos a los mejores profesionales, Mónica.
Así es, Pilar. La Clínica Oliver y Alcázar en Velázquez 89, una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Fíjate, Pilar, llevan 26 años, tienen de experiencia con implantes de carga inmediata.
Bueno, y el doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de Clínica Oliver y Alcázar. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotras.
Oiga, yo de implantes sé muy poco, entonces la primera pregunta es básica. ¿Qué diferencia hay entre implantes tradicionales y los de carga inmediata? ¿Esto qué es?
Pues los de carga inmediata es cuando antes se pone la prótesis definitiva, no la provisional. Nosotros, como has dicho, llevamos 26 años colocándolos, tenemos una amplia experiencia y nuestros pacientes entre una semana y un mes tienen todas sus piezas definitivas colocadas. Y mientras está con un provisional, hablamos de un mes, si hay que hacer extracciones y colocación de implantes en las 2 arcadas. Quiere decir que extraemos a lo mejor 15 o 20 piezas, colocamos 18 o 20 implantes, los que sean necesarios, le colocamos un provisional y máximo al mes tienen las piezas definitivas colocadas en boca.
Fíjate, es una maravilla, Pilar,
con
incluso.
Menos agresividad, no usamos bisturí, no damos puntos, no hay sangrado.
Ni duele.
Bueno, siempre ya sabes que la boca se tiene mucho miedo y muy
bueno, sobre todo yo.
Es verdad, pero mucha gente le pasa eso y sobre todo, ¿verdad, doctor, que solucionan aquellos casos de pacientes con muy poco hueso?
Efectivamente, esos pacientes que no teníamos solución con los implantes corticales, que son también de carga inmediata, los adaptamos al paciente, después de hacer un TAC reproducimos sus huesos en una impresora 3D y vemos cuál de los tipos de implantes que tenemos se adapta mejor a él, le explicamos el proceso y también máximo en un mes tiene su prótesis definitiva terminada.
Estupendo, doctor. Pues como siempre, vamos a dejar el número de teléfono de contacto de la Clínica Oliver y Alcázar. Es el 91-564-6686 o si no, la página web, que ahí también tienen toda la información. Oliveryalcázar.com, oliveryalcázar.com. Hay que llamar para preguntar, para ver además importantes descuentos y facilidades de pago que siempre tienen en la clínica situada en Velázquez 89. Doctor Carlos Gómez Oliver, muchísimas gracias.
Gracias, doctor.
Gracias,
buenas tardes.
Buenas tardes.
1:28 de la tarde. Te contamos que la Policía Nacional ha detenido a 5 personas por el secuestro de una familia y el intento de robo en su restaurante, Mónica.
Sí, Pilar, un establecimiento asiático en el distrito de San Blas, donde los detenidos entraron con violencia, se llevaron por la fuerza al cocinero y huyeron en un vehículo con el que trataron de atropellar a los agentes. Además, tras una persecución, los agentes rescataron al hombre que estaba maniatado en el interior del vehículo. También encontraron en su domicilio, en Puente de Vallecas, a otras tres personas maniatadas, miembros de la misma familia. Víctimas y detenidos, sí, son de nacionalidad asiática.
Sigues en Mediodía Cope. Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, Pedro Sánchez despliega hoy en Brasil una intensa agenda dentro de su participación en la Cumbre Mundial del Clima y en la que trata de huir de los últimos problemas que acechan en España su gobierno, y no son pocos. El último lo hemos avanzado hace tan solo unos minutos aquí en Mediodía COPE. Ya hay fecha para el juicio de su hermano, a David Sánchez, por su supuesta contratación irregular como director de la Oficina de Artes Escénicas por parte de la Diputación de Badajoz, Ángela.
Juicio que va a arrancar en la Audiencia Provincial de Badajoz el próximo 9 de febrero y que se va a extender en principio hasta el día 14. En él, además de David Sánchez, se sentará en el banquillo el actual líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, quien fue clave en la contratación. Gallardo, te recuerdo, es el candidato a las elecciones autonómicas que se van a celebrar en Extremadura el próximo 21 de diciembre.
La fecha para el juicio a su hermano es solo la puntilla de una nueva semana crítica para Sánchez. El juicio al fiscal general del Estado, la investigación judicial al dinero en efectivo del Partido Socialista y el anuncio de Junts de que va a bloquear toda su actividad legislativa.
Con estos mimbres ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE Mariano Rajoy. El expresidente del gobierno exige a Sánchez que convoque elecciones y cree que el futuro de España pasa por Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, Rajoy no ve factible que el líder del PP y Junts unan sus votos para presentar una moción de censura.
Una moción de censura yo no la veo en estos momentos, y además para pactar qué, ¿no? Es decir, pero lo que tiene que saber la gente es que a esta situación hay salida. La única alternativa de verdad que hay al señor Sánchez es Alberto Núñez Feijóo. Yo lo veo así. Ahora, ¿cuándo? Cuando se convoquen elecciones.
También ha dicho el expresidente del Partido Popular y el presidente de España, Mariano Rajoy, que lo que hay que tener es paciencia. Hablando de Alberto Núñez Feijóo, este acaba de anunciar que el Partido Popular va a presentar una proposición de ley para garantizar la actualización de las pensiones, pese a que los presupuestos generales del Estado están prorrogados.
Para que se garantice la actualización de las pensiones en 2026, aunque sigamos durante la prórroga presupuestaria. Porque los pensionistas no son culpables de que el gobierno no tenga ni mayoría ni proyecto para gobernar. Porque los pensionistas españoles no son culpables que el gobierno actual sea un gobierno inviable.
Y este fin de semana está marcado por la solidaridad, Ángela.
Es la gran recogida del Banco de Alimentos, Pilar, con la que sus 54 federaciones pretenden recoger 10 millones de kilos de alimentos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 7 de noviembre. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Recibo este premio Alter Christus con humildad agradecida y compartida. Con humildad por aquello que escuchábamos en el Evangelio hace unos domingos, cuando hacéis lo que tenéis que hacer, decís: siervos inútiles somos, porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer.
Es el delegado episcopal de Movilidad Humana de la Diócesis de Madrid y uno de los capellanes del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, Rufino García Antón, que recibía esta semana uno de los premios de la duodécima edición de los galardones Alter Christus que otorga el Regnum Christi, reconociendo su labor en la pastoral social con los más desfavorecidos y marginados. Y es que su vida sacerdotal es un testimonio de cercanía evangélica, hospitalidad y entrega comprometida a quienes llegan a nuestras fronteras buscando dignidad y futuro. Nuestro delegado asegura que recibía este premio con humildad, de forma agradecida y compartida. Lo compartía, de hecho, con aquellas personas y colectivos que son Alter Christus y que responden a aquel "fui forastero y me acogisteis" del que habla el Evangelio de Mateo. También lo dedicaba a los integrantes de su delegación, de la Mesa por la Hospitalidad y, en definitiva, con toda la Iglesia de Madrid.
Me gustaría que este premio contribuyera modestamente a visibilizar la realidad de las personas migrantes y refugiadas y a valorar lo mucho que nos aportan y enriquecen a la sociedad y a la Iglesia. Creo que tenemos con ellos un deber de agradecimiento por lo mucho que recibimos y la tarea de divulgar en todos los ámbitos en los que nos movemos, personales, familiares, sociales, eclesiales, académicos, universitarios, etcétera, la riqueza que supone el encuentro, la acogida y la hospitalidad.
Este merecidísimo premio supone, decía García Antón, un impulso para seguir trabajando en la diócesis por acoger, proteger, promover e integrar a los refugiados y migrantes y un apoyo a todas las acciones que se llevan a cabo en este sentido en la Archidiócesis de Madrid. Ahora, a la 1:35, repasamos ya otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de noviembre. Comienzo el repaso a la actualidad de la Archidiócesis de Madrid contándote que la parroquia de San Juan de la Cruz acogía ayer una nueva sesión del décimo ciclo de conferencias para evangelizadores centrada este curso en el cuidado en la evangelización. La conferencia de ayer la impartía el párroco de la diócesis de Viseu, en Portugal, José Cardoso, quien reflexionaba sobre el tema comunidades parroquiales que viven la comunión.
La catequesis tiene que ser más, tal vez, un caminar con los otros, ¿no? Caminar con las personas, siempre en esta escucha. Y el documento final de los sínodos de los bispos ve en esta acción de la Iglesia muy sencilla, de caminar con todos, escuchando, valorando sus historias, la primera forma de sinodalidad.
Con motivo de la novena Jornada Mundial de los Pobres, que vamos a celebrar el próximo domingo 16 de noviembre, Caritas Madrid se une del 11 al 14 a la celebración de esta semana para recordar que la importancia de estar juntos a las personas más desfavorecidas, los favoritos de Jesús, y caminar junto a ellas hacia la esperanza. Este año, con el lema "Tú, Señor, eres mi esperanza", reafirman su compromiso de evangelizar con obras de amor, acompañando y compartiendo vida con quienes más lo necesitan. Pilar Algarate es la secretaria general de Caritas Madrid.
Queremos acercarnos a las realidades de pobreza y exclusión que viven muchas personas en nuestra ciudad y hacerlo desde la fraternidad, el encuentro y la esperanza compartida. Durante estos días, diferentes proyectos abrirán sus puertas para mostrar la labor que realizamos junto a personas y familias en situación de vulnerabilidad.
Además, en el marco de esta jornada, el Centro de Iniciativas Sociales de Cáritas Madrid va a acoger el miércoles a las 5 de la tarde un encuentro de oración a cargo del Observatorio de las Mujeres de la Iglesia de Madrid, donde van a reflexionar y orar por las personas que más sufren la pobreza y la exclusión, como nos cuenta la coordinadora de la Mesa de Mujeres en la Iglesia de la Diócesis de Madrid, Isabel Ailagas.
Para reflexionar y orar juntas, juntos, por las personas que más sufren la pobreza y la exclusión, y renovar nuestra esperanza teniendo en especial atención a las mujeres vulnerables. La propuesta es contemplar esa realidad sufriente a la luz del Evangelio, escuchar y acoger el encuentro de Jesús con una de estas mujeres.
Y Encuentro Madrid, organizado por el Movimiento Comunión y Liberación, celebra desde esta tarde y hasta el domingo su 22ª edición en el Mirador de Cuatro Vientos, con ponencias, mesas redondas y conciertos para reflexionar en esta ocasión sobre los peligros de una sociedad acomodada y entregada a placeres artificiales. Dicen, se pondrán sobre la mesa cuestiones de enorme actualidad como el reto migratorio, la situación de la justicia o la inteligencia artificial. El lema de este año es "un encaje profundo de lo temporal en lo eterno", una cita del escritor francés Charles Péguy, que según el director expresa de forma poética la esencia del cristianismo. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:38. Enseguida te voy a hablar del Día de la Iglesia Diocesana que vamos a celebrar este domingo. Este año hace un llamamiento especial a la santidad de todos los bautizados con el lema Tú también puedes ser santo. Ya mismo te cuento más detalles en este Espejo de Madrid de Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La va a poner con la pierna derecha, balón al punto de penalti.
¿Se te ocurre una mejor manera de acabar la semana que escuchando COPE?
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este sábado, Atlético de Madrid, Levante. El domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid. Celta, Fútbol Club Barcelona.
¡El balón que queda muerto!
Y además, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el Seguro de Salud Completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
En El Corte Inglés e Hipercor tienes un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo el 7 y 8 de noviembre en El Corte Inglés e Hipercor.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Este lunes 10 de noviembre, Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en el espacio Iberia del corazón de Sao Paulo, Brasil. Viviremos la experiencia de volar con Iberia, que refuerza sus rutas con dos vuelos diarios a Sao Paulo y pronto a Recife y Fortaleza. Con Iberia, conectando Brasil y Europa. Será este lunes 10 de noviembre en La Linterna, con Ángel Expósito.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en este viernes 7 de noviembre. El domingo vamos a celebrar el Día de la Iglesia Diocesana. La campaña para este día se articula desde la llamada universal a la santidad de todos los bautizados y lleva por título Tú también puedes ser santo. El arzobispo de Madrid nos recuerda en su carta para esta jornada el deseo de ser santos, cada uno desde su propia vocación y estado de vida, nos dice, constituye la mejor contribución a la Iglesia que camina en Madrid. De hecho, aquí, en nuestra archidiócesis, tenemos una ruta de la santidad de la que nos habla el delegado para las causas de los santos, Alberto Fernández.
La diócesis de Madrid ha sido bendecida a lo largo de su historia con muchísimos frutos de santidad. Son muchos los santos y las santas, los beatos y las beatas que han caminado por nuestras calles, que han amado a Dios y al prójimo en lugares que son muy cercanos a nosotros. Nuestra diócesis es una diócesis pues con mucha vida de santidad.
La santidad que, como decía el recordado Papa Francisco en Gaudete de Sultate, no está reservada a unos pocos que pueden dedicar mucho tiempo a la oración, sino a todos, viviendo con amor, ofreciendo el testimonio en las ocupaciones de cada día. Y para hablar de todo ello, de esta jornada, de este Día de la Iglesia Diocesana, saludo ya al delegado de Economía de la Archidiócesis de Madrid y director de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia, José María Albalat. Hola, José María, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Pues te voy a preguntar si te parece en primer lugar por ese lema, ese tú también puedes ser santo, que como decías tú además estos días, pone el foco, es verdad, en un tema contracultural que no está en la conversación de los medios, pero sin embargo que es clave, ¿no?, y central en este asunto del sostenimiento de la Iglesia.
Efectivamente, el Día de la Iglesia Diocesana es un día de fiesta, de celebración, casi de cumpleaños de la Iglesia Diocesana, en la que todos sus miembros, todo el pueblo de Dios, laicos, laicas, sacerdotes, religiosos, religiosas, nos sentimos parte de esta gran familia que es la Iglesia que camina en Madrid. En este sentido, el lema es interpelador, como bien apuntabas, tú también puedes ser santo, pone el foco en una realidad que se tiende a vincular con estampitas en blanco y negro, con algo anacrónico propio del pasado, pero la realidad es que esa llamada universal a la santidad de todo bautizado está muy presente. Y en esa cita que se ha destacado en la introducción del cardenal arzobispo de Madrid, condensa muy bien lo que es el enfoque, porque cuando hablamos de comprometerte o de que uno se comprometa con su parroquia, con su diócesis, tiende a pensar enseguida en lo económico. Ciertamente esa dimensión es clave, pero hay una colaboración integral que nace de esa respuesta, ¿no?, personal, porque cuando uno trata de vivir la santidad en su día a día, pues a partir de ahí brota de manera natural un compromiso concreto en el que uno da lo que es y lo que tiene.
Hemos escuchado antes al delegado de las causas de los santos. Es verdad que Madrid ha sido en su historia una diócesis rica en santidad, una tierra fecunda en la que quizá, bueno, pues el paradigma es nuestro patrón, San Isidro Labrador, al que por cierto se refiere el cardenal Cobo en su carta. Pero es verdad, José María, que también nos llama a fijarnos en esos santos, ¿no?, de la puerta de al lado, que son esas personas con las que convivimos, ¿no?, cuyas vidas sencillas pues son también un auténtico motor para la Iglesia.
Sí, el Papa Francisco puso sobre la mesa no solo a esas personas que han sido reconocidas por la Iglesia con su correspondiente proceso de canonización, sino todas aquellas que de manera anónima, que sin haber obtenido ese reconocimiento formal, pero han sido y son presente un ejemplo para nuestras vidas, ¿no? Un catequista, un profesor, un sacerdote, un compañero de trabajo, un buen amigo. Es decir, hay muchas personas que tratan de ser esa luz del Evangelio en sus circunstancias cotidianas. Y eso sin duda nos interpela y nos puede llevar a un compromiso. Y el ver esas vidas entregadas, que tantas veces conmueven nuestros corazones, pues nos plantean esa invitación a decir, oye, ¿yo cómo estoy viviendo mi fe? ¿Yo cómo me estoy comprometiendo? Y en este sentido planteamos tres preguntas concretas que invitamos que cada uno, en la medida de sus posibilidades, con motivo de este Día de la Iglesia Diocesana, se pueda plantear. Por un lado, ¿cómo estoy empleando el tiempo que Dios me ha regalado? Cada día es un don, una oportunidad. Pues bueno, ¿cómo lo estoy empleando? En segundo lugar, ¿cómo estoy haciendo rendir los talentos, los dones que Dios también me ha regalado? Tenemos esa parábola de los talentos casi como una catequesis y una oportunidad para ese discernimiento, si estoy haciendo rendir o no esos talentos. También somos únicos e irrepetibles cada persona, y lo que uno no aporta pues queda sin dar al otro, a la Iglesia y a la sociedad. Y en tercer lugar, ¿cómo estoy colaborando también económicamente en función de mis recursos y de mis posibilidades?
Hablando precisamente, tú decías que es importante evidentemente esa parte pues humana, pero es también la económica, y bueno, pues lógicamente nos centramos en esta jornada, en una parte en ella, porque claro, nos recuerda la jornada precisamente ese ingente compromiso, en este caso como la Iglesia de Madrid, pues la recaudación procede sobre todo de aportaciones voluntarias y no de la asignación tributaria, que a veces la gente piensa sin embargo lo contrario, ¿no?
Efectivamente, la Iglesia de Madrid se sostiene, bueno, quien sostiene a la Iglesia en última instancia es Jesucristo, ¿no? Pero efectivamente Dios cuenta con nuestra mediación humana, y en esa mediación humana, pues entre todos estamos sosteniendo la actividad de la Iglesia, y se sostiene de entrada con algo que no siempre se tiene en cuenta, que es con ese tiempo y esa entrega desinteresada. Es decir, si hubiera que cuantificar económicamente todos esos servicios, ministerios que todo el pueblo de Dios está aportando cotidianamente, pues no habría recursos económicos para dar respuesta. Por eso esa invitación también a comprometernos dando nuestro tiempo. Pero luego, desde luego, en lo que implica la parte económica, estamos hablando de que prácticamente el 40% de los ingresos ordinarios de la diócesis proceden de aportaciones voluntarias de los fieles. Yo invito a que este domingo, el fin de semana, en las parroquias, pues cada uno pueda recoger un ejemplar de la revista Nuestra Iglesia, donde además de ese mensaje del cardenal José Cobo introductorio, figuran en cifras pues lo que es todo el anuncio, la celebración y la vivencia de la Iglesia en Madrid, que a veces falta esa perspectiva global y este día nos ofrece la oportunidad de poner el acento, ese subrayado, en la diocesanidad, porque la Iglesia de Madrid somos todos. Y también en la parte final de este ejemplar de la revista Nuestra Iglesia figura un resumen con partidas muy sintéticas, pero a su vez elocuentes, de la cuenta de resultados. Y ahí vemos que esas colectas parroquiales, las suscripciones que los fieles tienen, igual que están suscritos a una plataforma audiovisual de series o de otro tipo, pues también tienen mucha gente esas cuotas con su parroquia o con la diócesis, con el arzobispado directamente, que tiene además unas desgrabaciones fiscales muy interesantes, esto es importante decirlo. Tú aportas a la parroquia una suscripción de 250 euros al año y en tu siguiente declaración de la renta recuperas 200. Es decir, tu aportación real está siendo de 50 euros, la parroquia recibe 250. Y todo ello pues en la vida de la Iglesia de Madrid en el año 2024, que es el último ejercicio cerrado, ha supuesto más de 52 millones de euros. Esa es la principal partida de financiación y, por tanto, en este día de la Iglesia Diocesana, una palabra de agradecimiento en primer lugar, porque ese gracias de corazón se hace en nombre de todas las personas que están recibiendo el bálsamo del Evangelio, en caridad, en anuncio, en catequesis, en todas las distintas realidades, y una también invitación, ¿no? Porque podemos colaborar directamente a través del portal de donativos, sí. www.donoamiglesia.es, donde podemos donar puntualmente o suscribir hacer esa suscripción a cualquier parroquia, y a partir de ahí luego uno va a recibir directamente cuando corresponda el certificado de desgrabación con estos descuentos que he mencionado.
Pues yo creo que ha quedado todo muy claro este día de la Iglesia Diocesana que vamos a celebrar, recordamos, este domingo, que nos recuerda la importancia este año de poner el foco especialmente en la santidad cotidiana a la que estamos llamados todos, y también esa necesidad, como decía José María, de concienciarnos de que pues es responsabilidad de todos el contribuir al sostenimiento y a esa misión evangelizadora de la Iglesia. José María Albalá, delegado de Economía de la Archidiócesis de Madrid y director de la Oficina para el Sostenimiento de la Iglesia, gracias por acompañarnos. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Pues así hemos llegado a la 1:51, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid. Nuestra archidiócesis se prepara ya para honrar a nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, el domingo, este año con el lema Peregrinos de Esperanza. Y yo quiero hablar de esta fiesta de nuestra archidiócesis con el delegado de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid, que es Jesús Junquera. Hola, Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos, si te parece, primero del lema también, que hace referencia a ese año jubilar de la esperanza. La verdad que si alguien puede explicarnos qué es la esperanza en este Madrid nuestro, es la Virgen de la Almudena, ¿no?
Por supuesto, o sea, estamos celebrando el gran jubileo de la esperanza y por supuesto que desde María nosotros lo vivimos de forma muy especial. La esperanza en un mundo mejor, la esperanza en que todo puede cambiar, la esperanza que podemos ser más felices, bueno, todo lo que es esperanza de que es acogida, de que es encuentro y de que están todos sentirnos Iglesia con María como Madre.
En estos días previos, Jesús, estamos celebrando diversos actos, estamos celebrando el Triduo y además tenemos un acto muy especial que especialmente se potencia, yo creo, cada año. Vamos a escuchar a algunos de sus protagonistas.
Hola, soy Irene y tengo 9 años. Soy del Sagrado Corazón de Jesús y estaba muy nerviosa en venir aquí y entregar las flores. Que ayuden a los pobres y a todos los que tengan enfermedades y a todos los que lo necesiten. Es muy bonito venir aquí y especial.
Hola, soy Pablo, alumno del Colegio Menor Nuestra Señora del Loreto, y hemos venido aquí para ofrecerle a la Almudena nuestro escudo y pedirle por los cristianos perseguidos por todo el mundo, por nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por España.
Irene y Pablo, Jesús, que son solo dos ejemplos de los miles, y digo miles, de niños de colegios madrileños que se han sumado a la ofrenda floral. La verdad que es un modo precioso, ¿no?, de incentivar la devoción, sí, como escuchábamos.
Acabo de subir yo ahora mismito de estar ahí en la ofrenda también con los colegios que estaban llegando ahora. Y bueno, pues es la verdad muy emocionante ver cómo vienen con todo el cariño del mundo, con su ofrenda, con sus alimentos y con sentir que vienen a ver a la Madre de Madrid, a la Virgen de la Almudena. La verdad es que estar allí es una gozada porque ves cómo disfrutan y cómo para ellos pues está siendo una verdadera fiesta el venir a los pies de la Virgen.
La Virgen siempre luce especialmente hermosa, pero déjame que diga que estos días lo hace de una forma un poquito más especial y para ello además elige alguno de sus mantos especiales de su ajuar. Este año creo que tiene uno muy especial, ¿no? De color verde y que lo portó creo en 2020, ¿no?
Sí, la Virgen de la Almudena tiene una colección, decimos, de mantos, los que se han conservado de antiguamente, y desde ello pues nos hace que podamos nosotros irlos luciendo, también como manda el patrimonio, porque a ella le gusta también que se conozca y verse en la calle de Madrid con lo que Madrid, la gente de Madrid la ha ido donando a lo largo de los siglos. Este año lleva un manto verde, pues es el jubileo de la esperanza, que es el mismo también que tuvo puesto el año que no pudo salir en procesión por el COVID, y estuvo puesta en la puerta de la catedral donde se podía pasar, y pasaron más de 10.000 personas delante de ella. Y por eso pues es un manto que le tenemos también pues un cariño especial. Bueno. Es del siglo XVII, y bueno, pues ella lo lucirá en su día.
Está preciosa en el atrio, la verdad, situada a esta hora ya preparando y preparándose para el acto grande del domingo. Pero mañana va a haber otro acto importante, que es la vigilia con jóvenes. Déjame que escuchemos a Fernando Rubio, que es sacerdote de Madrid, que colabora precisamente con la delegación de jóvenes.
Es el momento de encuentro de todos los jóvenes de Madrid en torno a nuestra madre, y es una cita ineludible. Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María. Además, este año vamos a tener la suerte de poder compartir juntos luego el bocata de calamares, que siempre lo tomamos en la Plaza Mayor, un poco más dispersados, en la propia Catedral de la Almudena, porque hemos conseguido con Jorge de Nadie Sin Cenar el poder vender los bocadillos de calamares ahí en la propia Catedral de la Almudena, en la Plaza de la Almudena. Y eso va a ser un punto precioso para fomentar la comunión y estar todos juntos sin estar tan dispersados. Entonces es rezar y vivir, que es como lo que nos manda el Señor, que se nos note como nos queremos y dar ese testimonio en medio de Madrid.
Una vigilia, Jesús, que nos lleva al día grande, al domingo, el día de la Almudena. Cuéntanos cómo se va a desarrollar, qué está previsto que se haga este año. Cuéntanos algunos detalles.
Bueno, pues el día de la Almudena comienza la Eucaristía a las 11 en la Plaza de la Almudena, donde pues hay más de 3.000 sillas, y todo ello nos lleva pues a celebrar ese día grande con un gozo enorme. Vendrá el coro de San Juan de Ávila, que ya el año pasado también pues animó la celebración, y hará posible pues que en esta celebración pues todos nos podamos sentir, diríamos, reflejados, ¿no?, unidos en Madrid. Las lecturas pues las hará la delegación de catequesis, también el presidente de San Isidro en nombre de las hermandades. Las ofrendas pues serán distintas personas las que lo lleven, de las congregaciones, también del equipo de acción social. O sea, un poco que esa Eucaristía pueda ser de todos en torno a la Virgen de la Almudena, que todos nos podamos sentir allí identificados y estamos celebrando este día grande.
Y luego la procesión, que no lo hemos dicho.
Luego la ha terminado, pues iremos por las calles de Madrid. De su Madrid, a ella le gusta pasear por Madrid.
Con una preciosa alfombra, ¿no?, traída desde Pontevedra, o que se va a instalar desde Pontevedra.
Vienen los de sí, este año vendrán de Puerto Areas, de Pontevedra, le harán una alfombra antes de entrar a la Plaza de la Almudena, también muy significativa, con la Virgen, que suelen hacerla pues de una forma maravillosa, ¿no? Entonces ahí también estará la alfombra, ¿no? Y bueno, la procesión pues tiene que ser reducida, porque si no hay años que es que está llegando la cabeza y todavía no ha salido la imagen de la plaza. Entonces, bueno, pues hay que dar una procesión que tiene que ser reducida, pero también en la que prácticamente pues, participa todo lo que es la Iglesia de Madrid.
Pues peregrinos de esperanza, la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, el domingo a las 11 la misa, lo contaremos aquí en COPE a través del 999 de la Onda Media. Jesús Junquera, delegado de Actos Institucionales de nuestra diócesis, gracias por acompañarnos y feliz fiesta de nuestra patrona. Un abrazo muy fuerte.
Aquí os esperamos, gracias.
Gracias. Ahora te quedas con Pilar García de la Granja, que sigue Mediodía COPE contándote la información de este viernes, de este 7 de noviembre. Volvemos en 7 días en nombre del equipo Sandra Madrid, Rodrigo Simón, Alejandro Cobo. El saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
¿Pensado alguna vez en cómo entienden las lecturas de la misa cada domingo personas que tienen dificultad de comprensión lectora? Posiblemente nosotros, ¿no? Tú y yo, que me estás escuchando, pero la Iglesia sí. Hace unos días la Conferencia Episcopal ha presentado una iniciativa que se llama La Palabra en Lectura Fácil. Isabel Cano es catequista para personas con discapacidad y una de las personas que está inmersa en este proyecto.
Hablamos de la palabra de Dios. Por ello no cambiamos la esencia del texto, sino que lo facilitamos para acercar la palabra de Dios a todas las personas, evitando frases largas y complejas o palabras difíciles de comprender. El resultado es revisado por dos biblistas para confirmar que la adaptación es fiel al texto original.
Un método de redacción y diseño de contenido que busca hacer los textos más claros y comprensibles a personas con dificultades de comprensión, ya sea por discapacidad intelectual, deterioro cognitivo, problemas de salud mental o porque no dominan el idioma, por ejemplo. José Luis Montejo es una de las cuatro personas con discapacidad intelectual que participa en este equipo de expertos.
Al estar los textos adaptados los comprendo mejor y me ayuda a hacer oraciones con claridad y se vea un poco lo que quiero expresar mejor. Animaré a la gente a leer la palabra de Dios en lectura fácil, escuchando los textos en la iglesia, participando en algún tipo de grupo.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la